Es radio. Son libros.
Pues con esta música, y no podía ser de otra manera, nos toca hablar de ciencia ficción. Y además hoy no tengo ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro personas en el estudio. Somos cinco los que estamos en esta mesa, porque toca hablar de un libro, de un colaborador de esta casa. Y como siempre, los trastos de la entrevista se los cedo a don Mario Noya.
Muchas gracias, Carmen. Pues efectivamente, vamos a hablar, en vez de una entrevista y en vez de una reseña, va a ser una charla con Daniel Rodríguez Herrera.
Muy buenas.
Con Carmelo Jordá.
Muy buenas.
Y con el autor del libro, con Elías Cohen. Eli Cohen.
Muy buenas.
Bienvenido a esta tu casa, Eli, para hablar de tu libro, de tu primera novela, de Sueños de Nación. Sueños de Nación, ¿qué es esto, Eli Cohen?
Me preguntas por el título, porque es o por la novela en general.
El título, paso,
si, ya que estás.
Si te animas, hablas de la novela.
Hablas de tu libro. Bueno, fíjate que al fin y al cabo, pues la novela habla de un Israel distópico en el cual el sueño de los judíos de tener una nación como que se trastoca, ¿no? Acaba convirtiéndose en una pesadilla, ¿no? De ahí el título tan evocador que es Sueños de Nación. Tengo que decir que el título no es mío, es de mi hermano pequeño, que hablando con él del asunto, pues se le ocurrió el título y se lo robé y bueno, y en los agradecimientos se los reconozco, ¿no? Que el título no es mío.
Vamos a ver. Yo si quieres voy a incordiar con las cosas que te he leído en entrevistas, etcétera, ¿no? Y has dicho una cosa que estaba muy bien traída, ¿no? Sobre todo hoy en día, con la universalización de la edición y de la autoedición, etcétera, pues cada vez más gente que antes se sentía cohibida para dar el paso de entregar un manuscrito en editorial se ha lanzado a escribir, ¿no? Y tú dices, yo he querido ser siempre escritor, pero siempre he encontrado excusas para no serlo, ¿no? Y paradójicamente, creo, ahora que estás más liado que nunca, porque tienes dos hijos pequeños, bueno, uno ya preadolescente, pero el otro muy pequeño, y siendo el hombre orquesta en términos laborales, en profesor universitario, colaborador, abogado, de todo, resulta que te has puesto a escribir. ¿Cómo lo has hecho, Eli? Porque además te has puesto a escribir una novela que se necesita una suerte de concentración extendida a lo largo del tiempo que es difícil de mantener, ¿no? ¿Cómo lo has hecho, Eli?
Pues quitándome horas de sueño y no es que lo haya escrito en cuestión de meses, sino que esto ha llevado años, ¿no? Porque, como bien dices, responsabilidades familiares y laborales pues han hecho que no haya podido dedicarle el tiempo que me gustaría. Pues los ratos libres que tenía, algunas noches de insomnio, lo iba cogiendo, lo iba dejando. Eso, como bien dices, no es lo mismo que escribir un ensayo, ¿no? En un ensayo básicamente te haces un índice, lo vas rellenando y tiene más coherencia, ¿no? En un libro de no ficción. Pero en un libro de ficción, cada vez que te pones a escribir, pues tienes que volver a ese universo que habías creado. Y mucha parte de, una gran parte del tiempo ha sido, cada vez que retomaba el libro, ver si lo que había empezado a escribir era coherente con lo que había escrito hace 3-4 meses, ¿no? Entonces, ha sido un proceso largo, al principio muy divertido, en otros momentos tedioso, en otros momentos incluso incómodo, porque también he llorado escribiendo el libro, me he enfadado escribiendo el libro. Entonces, pues lo he hecho como he podido, básicamente. Y de todas formas, lo que tuvo el punto de inflexión fue cuando le pedí a mi mujer y a mis hijos que me dieran 4 días para irme, retirarme solo. Y ahí fue cuando le di el absoluto push, ¿no? Estuve 4 días en una casa rural solo. No acabé como ningún escritor maldito de Stephen King de sus novelas, afortunadamente, y lo pude terminar.
Pero el caso es que Carmelo
¿No has acabado como un escritor de maldito de Stephen King? Todavía.
Todavía, exacto.
Carmelo ha enarcado las cejas como diciendo, esta excusa a mí no se me había ocurrido. ¿Quieres escribir alguna novela?
Yo he de decir que ya me dan días de vez en cuando con bastante
bueno, la seguridad. Verdad es que si tú no te puedes quejar, tú te pegas unos homenajes ahí encima viajando. Además, a veces tienes la vergüenza de decir, qué mal, hoy me toca ir a Canadá, a estar 3 semanas.
A Canadá.
A cuerpo de rey. Oh, lo siento, Carmelo, joder, qué putada, macho.
A Canadá no he ido todavía.
Los Instagrams que yo más envidio es el de Carmelo Jordá.
Nos estará escuchando Turismo de Canadá, con lo cual recalco la frase, a Canadá no he ido todavía. Así que es una cosa que bueno, que está ahí en la agenda, puede estar en cualquier momento. No, lo que volviendo un poco, vamos a intentar que esto tenga al menos una parte de conversación seria, ¿no? Volviendo un poco a lo que estamos hablando, yo sí que me siento muy identificado con esto que está contando Elías, porque es es muy difícil, o sea, hay cosas para las que la felicidad es contraproducente y una feliz vida de familia con tu pareja, con sobre todo si tienes hijos, hace muy difícil no solo tener el tiempo, que por supuesto, que es que eso no hace falta ni explicarlo, sino tener también la energía que se requiere para cuando te pones en un empeño como este. Y a mí eso me parece que tiene mucho mérito, y hay que decirlo así, porque es esa concentración de la que hablabas, ese que para escribir incluso algo que no sea necesariamente una novela, pero para escribir cualquier cosa más allá de un artículo puramente periodístico, incluso a veces para escribir un artículo periodístico, tienes que tener cierto estado mental.
Sí,
no en cualquier momento puedes hacerlo. Ya incluso cuando trabajamos en esto ya hacemos...
Tienes que estar enchufado, sí.
Nos hacemos trampas a nosotros mismos y casi de cualquier manera puedes sacarlo adelante. Pero para pasar, digamos, de cierto nivel, tampoco tan alto, tienes que estar enchufado.
Yo recuerdo además que, bueno, y encima hay veces que tú generas esa atmósfera para enchufarte, ¿no? Yo me acuerdo que cuando fumaba, pues utilizaba el fumar como... o incluía el fumeteo en mi proceso de concentración. Y recuerdo que cuando dejé de fumar hubo un momento que no me concentraba aquí en el trabajo y le dije al entonces director de esta casa, Javier Rubio, de Libertad Digital, y dije, Javier, me voy a casa. Y eso, me decía con ese aplomo peligroso que tenía, y eso, no, pues que no me sale, que no me concentro. Y me dijo, bueno, pues a ver si para curarte, para preocuparnos definitivamente por tu salud, va a haber que despedirte. Y que es otra acicate bastante interesante. Daniel, vamos a ver si te damos la cuchara para que la metas en el guiso. Cuando dije, oye, que Eli ha escrito una novela, y encima es una novela futurista, y a mí estas cosas ya sabéis que no. Toma, Daniel. Y me dijo Daniel, no, si yo ya estoy con ella. Bueno, pues haz esos juicios implacables que son muy tuyos. Venga, Daniel, vamos.
Y bueno, yo soy aficionado a la ciencia ficción, como sabéis, desde adolescente.
¿Que ya no eres adolescente?
Eso dice él. Bueno, eso dice el DNI. Luego del estado mental ya hablamos.
Ya tengo entre tantos, como decía el clásico. Y la verdad es que ya no le doy tanto al género como antes, porque no le doy tanto a la lectura como antes, sobre todo desde que voy en coche y no voy en transporte público, que quieras que no.
Sí.
Es el cambio más grande que tenemos como lectores, para peor. Y la verdad es que yo me he acercado a esta novela, pues a ver qué le ha salido a Licoen, porque me produce una inmensa curiosidad de alguien que conozco ha escrito una novela de ciencia ficción, que es lo mío. Y la verdad es que me ha parecido sobre todo una novela muy entretenida, y muy, si quieres así, cinematográfica o seriófila o como se quiera decir. Es decir, que...
Esto es un elogio. O sea, que Daniel, cuando habla así, hay gente que puede decir, es un elogio, lo juro, que a Daniel le cuesta manifestarla.
No, a ver, es una novela que se lee sin sentir. O sea, si estamos hablando precisamente de la lectura en transporte público, para eso es perfecta y maravillosa. Se lee sin sentir, te lo pasas muy bien leyéndola, y luego además, si estás interesado, que eso es verdad, que puede que no todo el público lo esté, pues en el tema de Israel, etcétera, pues te puede dejar ciertas reflexiones al margen de lo que es el entretenimiento puro y duro. Otra cosa es, ya si nos ponemos en el plan, vamos a ser
quisquillosos
y puristas de ciencia ficción y todas estas cosas, ahí me ha parecido una lección, y más escuchándote ahora cómo has escrito la novela, una buena elección el hecho de no meterte en demasiadas profundidades de cómo la tecnología puede llegar a cambiar una sociedad completamente. Se ven a varias tecnologías que en esta novela, pues yo que sé, como los coches autónomos, el hecho de que todo el mundo esté vigilado las 24 horas del día, si así se quiere, etcétera.
El Saucer es lo que el Saucer creo que deja.
Pero no profundiza mucho en cómo puede llegar a cambiar eso más allá de lo evidente. Y a mí, a ver, obviamente en una novela espectacularmente buena, grandiosa y tal, que no sea meramente entretenida, pues se puede echar un poco en falta, pero también entiendo que es que para hacer eso se requiere primero tener ya un pozo de escritor, escritor del género, mucho mayor, y sobre todo tiempo, concentración, o sea, requiere muchas cosas que no tenías disponibles en ese, y la verdad es que teniendo en cuenta todas esas restricciones me parece una elección prudente que no hayas entrado en ese pozo que igual te hubiese requerido, yo que sé, al ritmo que ibas, 10 años más para escribir la novela, sí. Y que quizá no hubiese aportado tanto al lector normal, nos hubiese aportado mucho a los que somos viciosos del género, bueno, pero quizá al lector casual...
Yo iba a ir un poco por ahí, porque yo he leído cosas de ciencia ficción, como más o menos pues cualquier aficionado a la literatura, pero no soy un entusiasta del género, ¿no? Es decir, pues he leído, yo creo que las cosas más obvias, que si Asimov, entonces no soy un aficionado, y cuando leo alguna cosa pues me puede gustar, pero no soy aficionado. Y no estoy seguro de que al lector como yo eso le hubiese aportado tanto a la hora de disfrutar del libro.
Bueno, no, es que no aquí es... además la clave de este libro, quiero decir, vamos a hacer un mansplaining a un hombre. No está mal, ¿no? Creo que Eli, en este libro, lo que su objetivo no es plantear cómo pudiera funcionar el futuro, sino que él tiene un miedo ahí, que lo ha estado aventando en el artículo que hemos publicado en Revista El Medio al respecto y en las diferentes entrevistas que ha concedido. Tiene un miedo, que es que Israel se convierta en una cosa muy distinta de lo que es ahora. Y que esa es la clave, ¿no? Que
bueno,
no
miedo,
generar futuro. Y el miedo a la hiperinvasión, eso es, sin intimidad, ¿no?
A los fans de Black Mirror yo creo que este libro les gustará.
Y si me dejáis decir otra cosa, y yo creo que una de las virtudes del libro, para mí, digamos, el libro tiene dos grandes virtudes. Una es la que ha comentado ya Daniel. Yo realmente tengo muy poco tiempo para leer hoy en día en mi atareada vida, y me lo leí en varios días, en menos de una semana, y además, digamos, de esto que te lo dejas y estás a ver si acabo esto para volver a leer.
Un repaso, sí.
Y yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de esta novela, pero casi te diría que de cualquier novela. Ya, digamos, más allá de eso, me parece...
Estás deseando saber qué es lo que va a pasar, sí.
Exacto, ¿no? Y eso me parece... No, de verdad, eso me parece... Y hacía mucho tiempo que no me pasaba, porque, por suerte, por desgracia, hoy en día tenemos que leer otras cosas un poco, en fin. Me lo he pasado muy bien y tenía muchas ganas de seguir. Y luego hay la segunda virtud, creo que es el equilibrio entre mezclar cosas diferentes sin que ninguna de ellas llegue a ocuparlo todo. Es decir, hay esta parte de ciencia ficción de la que estamos hablando, en la que se dan bastantes pinceladas, se comentan cosas, tal, pero no es lo central del libro. Hay una parte más, la que comentaba ahora Mario, sobre Israel, el futuro de Israel, que para los que sentimos pues cierta cercanía con ese país por estas cosas tan raras que se nos meten en la cabeza, es muy interesante, pero tampoco ocupa toda la narración del libro. Es decir, que al que realmente pues Israel sea un país para él, como puede serlo, pues no sé, Bután, pues podrá leerla porque es una novela interesante en la que hay eso, pero no lo ocupa todo. No la hace un producto exclusivo ni para gente interesada por Israel, ni para gente interesada por la ciencia ficción. Entonces, a mí me parece que eso es una virtud, porque puedes acercarte a distintos lectores, que obviamente unos disfrutarán más de una cosa, otros de otra. Yo, pues esa parte de Israel, ¿no? Esa parte relacionada con Israel, esa parte sobre un futuro, esas preocupaciones, a mí me resultan muy interesantes. Pero entiendo que a uno que esté más en otras ondas, como yo no estoy tanto en la onda de la ciencia ficción, pues podrá seguir
leyendo
la novela sin perder interés.
Sí, también es verdad que justo los que nos hemos juntado aquí, pues tenemos cierto interés en Israel, igual no podemos juzgar la novela adecuadamente desde el punto de vista de alguien que no lo tenga, pero es verdad que eso, en toda ficción, a mí hay algo... En mucha ficción hay una cosa que me irrita, y es poner el mensaje delante de la narración pura y dura de la historia, que es un error que no comete Eli, gracias a Dios, y que es un error que, por ejemplo, se zambulle en él Ayn Rand, sin ir más lejos, que...
A la que por otra parte adoramos, pero es cierto.
Bueno, a mí depende del día que me pilles, ¿eh?
Pero, o sea, el manantial está todavía en cierto equilibrio, pero llegas a la rebelión de Aldas y es como, este es mi mensaje y voy a poner aquí cosas narrativas para como excusa para decirte, te quiero decir es esto, claro.
Misma,
te agarra la solapa todo
ella
el rato
misma y menosprecia su trama y su novela, ¿no? Bueno, Eli, puedes hablar si quieres, sí, de este libro.
Yo de verdad encantado con lo que estáis diciendo, porque en primer lugar, como dice Daniel, uno de mis grandes inspiraciones, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, inspiraciones o más bien modelos de escribir, es Stephen King. Creo que es un arquitecto narrativo como hay pocos, ¿no? Stephen King tiene un libro que se llama Mientras escribo, On Writing en inglés, en el cual él explica su proceso de creación y da unas claves que a mí me han servido mucho. Y la primera es, lo más importante es la historia, la historia, la historia, la historia. Tienes que hacer una historia entretenida. El tema de la ciencia ficción, como bien dices, eso era meterse en muchos pozos y en muchos pantanos. Lo mejor era pincelar. Me lo he pasado muy bien investigando ciertas cosas, porque si hablas de armas psicotrónicas o si hablas de ciertos...
Armas psicotrónicas, te suena la ruta del bacalao que Chimo Bayo se ha transformado. Armas psicotrónicas, así de primeras.
Si hablas de eso, tienes que investigarlo para que, bueno, el libro tiene que tener coherencia. Es otra cosa que dice Stephen King. Puedes escribir de lo que te dé la gana, pero que sea creíble, ¿no? Entonces yo he intentado que la historia sea lo que prime y que, como también dice Carmelo, que el tema, el miedo a que Israel sea una teocracia o el tema, el miedo a que nos convirtamos en un 1984 de Orwell, no prime sobre la historia, ¿no? Que al fin y al cabo sea una historia entretenida. Y bueno, me decís que lo he conseguido y me hacéis muy feliz, ¿no?
Oye, mira, hablando precisamente de Israel, etcétera, ¿no? A mí lo que me fastidia profundamente es cuando los malos aprovechan cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, esto me pasó, por ejemplo, yo estoy leyendo tus entrevistas y casi todas, Israel se va a convertir en una teocracia, tengo el miedo de no sé qué. Entonces hay gente que dice, ¿lo veis? Fijaos, este que es más sionista que nadie y dice lo mismo que nosotros, que detestamos el sionismo. Me sucedió una vez en el Instituto Weizmann en Israel, igual, ¿no? Estoy escuchando a unos profesores universitarios israelíes hablando de su país, diciendo unas cosas como que la prensa no era independiente y tal. Digo, madre mía, y lo están diciendo en Israel, como les lleve a España a estos. Pero además lo dije, fue hace bastante tiempo y tal, ¿no? Entonces, a mí me preocupaba, digo, oiga, y les dije, oigan, ¿son ustedes conscientes de que su mensaje, que está hecho para criticar con profundo amor a su país? Imaginaos que a Federico Jiménez de los Santos le cogen su mensaje sobre España, los nacionalistas catalanes, para hablar mal de España, ¿no? ¿Son ustedes conscientes de que esto lo puede utilizar el enemigo? Y yo a Eli te voy a preguntar por eso, por si tienes esa incomodidad de que se te acerquen precisamente para que tu novela sea algo secundario y lo prioritario sea que una persona con influencia, que es miembro de la Federación de Comunidades Judías de España, etcétera, haga una crítica tan acerada a Israel. Y en segundo lugar, y muy, muy relacionado, ¿crees verdaderamente que Israel se encamina hacia un régimen teocrático? Porque yo creo todo lo contrario. Creo, además, de hecho, que Israel está integrando cada vez más a las comunidades religiosas, que las propias comunidades religiosas se están dando cuenta de que ese statu quo no tiene más recorrido. Las mujeres del mundo ultraortodoxo están intentando abrirse un hueco como era inconcebible hace muy poco tiempo. Ves judíos religiosos combatiendo unidades del ejército específicamente creadas para ellos. En fin, yo esa alarma no la veo tanto, ¿no? Así que aquí tienes esas dos preguntas. Si, bueno, tienes miedo a convertirte en un pim pam pum, y si de verdad crees que Israel está progresando hacia la degradación de su sistema, ¿no? O avanzando.
Bueno, en primer lugar, bueno, como dices, a la hora de incluso publicar este libro, uno de mis otro miedo, por decirlo así, no me gusta utilizar mucho la palabra miedo, va a pensar la gente que soy un asustadizo en todo, ¿no? Pero claro, siendo líder institucional judío en España, teniendo el background que tengo, y que ahora de pronto te saques este libro, ¿no? Que mucha gente puede interpretar mal, pues claro que eso me expone a gente que quiera manipular mi mensaje, ¿no? Como bien has dicho, y comentándole el ejemplo de Federico, de cualquier otro que critique lo que pasa en su país, pero lo critica con amor, en el sentido, yo creo que la crítica es necesaria para mejorar, ¿no? A mí no me gusta ni el dogmatismo, de hecho la religión judía se caracteriza porque es antidogmática, ni me gusta tampoco el seguidismo, ni la propaganda, no puedo, la impostura es algo que me choca. Entonces, bueno, a mí, por supuesto que sí, me fastidia muchísimo que utilicen mi libro para darle caña a Israel. Eso es algo que no me gusta para nada. Intento evitarlo. No siempre es posible. En segundo lugar, ¿Israel va hacia una teocracia? Yo no lo sé, no tengo una bola de cristal. Esto es un libro de ficción. puede ir hacia una teocracia. Eso lo preguntaba Herzl en el año 1896 en su libro El Estado Judío. ¿Que hay ciertas cosas que hay que corregir? Yo creo que sí. O sea, aquí todos nos interesa Israel y nos gusta la idea de Israel, pero hay que saber que hay, no hay una separación completa. Y aparte, creo que todos somos fan de Ayn Rand and so
que no,
on
que no,
y
que
todos
cuidado,
los liberales.
Que depende.
Y la separación iglesia, entre comillas, o religión-estado en Israel no existe. No existe el matrimonio civil. Tú imagínate, Mario, que ahora eres israelí y vives en un barrio de Jerusalén y a los 18 años tu hijo, como no eres ultraortodoxo, sí, tu hijo va a hacer el ejército y ese mismo año estalla un conflicto en Gaza, tu hijo está en Golani, que es una unidad de infantería, va a Gaza y en Gaza está exponiéndose la vida o peor, o puede morir. Y en cambio tu vecino, en tu mismo edificio, tienes un vecino que tiene también un hijo de 18 años y como es ultraortodoxo va a una yeshiva a estudiar. Eso es algo que genera tensión y es normal que genere tensión. Hay un chiste en Israel que es una realidad y que es muy famoso, que es un tercio de la población paga impuestos, un tercio va al ejército y un tercio trabaja y siempre es el mismo tercio. Eso es insostenible. Eso es insostenible.
Pero fíjate nada más.
Pero pasa en muchos más países.
Yo no sé si va a haber una teocracia, pero es un miedo que tengo. Entonces,
es curioso, pero es verdad que es un tema. Israel es un país tan excepcional en muchas cuestiones que o se tiene un poquito de conocimiento o se puede tropezar. Por ejemplo, Eli ha dicho, no hay separación entre ese estado. Bueno, pero es que además es un país fundado por ateos,
claro,
por ateos confesos.
Por ateos confesos. Y socialistas.
Efectivamente,
ojo,
no puedes hacer un matrimonio religioso, pero reconocen todos los matrimonios civiles. Te vas a Las Vegas, te casas, Israel te reconoce eso. Puedes adoptar en Israel niños, las parejas homosexuales. No, pero si hacen la adopción fuera, la reconocen. Sí. Hay una tensión ahí muy viva. Que se está sabiendo gestionar, creo, porque no se está avanzando hacia un sistema donde predomina lo religioso. Tel Aviv es una ciudad religiosa, y no solo Tel Aviv, que siempre ponemos Tel Aviv. Sí. Jerusalén es la ciudad donde se abrió el primer bar homosexual. Jerusalén, no Tel Aviv. Y hablamos de los judíos religiosos, pero está el factor árabe también.
Todo eso es incuestionable, Mario.
Por cierto, ahora que hablábamos...
Pero precisamente, una cosa sobre este tema antes de cambiar. Precisamente porque ese equilibrio, que yo creo que a día de hoy se da en el Israel que yo he conocido, sí que todo eso que aparentemente es irreconciliable, pues convive y hay fricciones, por supuesto, como no las va a haber, pero convive y no hay grandes problemas... ni sociales ni políticos. Bueno, políticos es otro.
Bueno, políticos, fíjate que Lieberman forzó las terceras elecciones porque no quería hacer un gobierno ultraortodoxo.
Pero al final, he dicho políticos, pero cambio políticos por institucionales. El país sigue adelante y las instituciones siguen funcionando con problemas como en casi todos, ¿no? Pero bueno, que como digo, que ese equilibrio está, pero claro, la ruptura de ese equilibrio en un sentido o en otro es para alguien que, como Elías, es aficionado a las distopías, es apasionante.
Sí, claro.
Porque es una opción que será más o menos probable, pero está ahí, ¿no? Está encima de la mesa, que esto que ahora estamos aquí manteniéndolo pues con cierto nivel de precariedad, pero que bueno, que va adelante, pero que claro, en cualquier momento la balanza se va un poco de un lado y todo cambia mucho.
Ojo,
¿no?
Y esto que estás diciendo, y que Sueños de Nación, que es una novela del futuro... lo puedes aplicar a Israel, pero es que es una constante en el mundo judío, el mundo de los profetas que están diciendo, ojo que nos podemos encaminar todos, qué pesados sois, y al final pasa lo que sucede, etcétera, en fin. Es una,
a mí me llamaron por el profeta Elías, así que
esta es en una tradición. Pero fijaos, cuando hablaba de lo de la ignorancia brutal sobre Israel y sobre el judaísmo, lo hemos comentado en el chat que hemos abierto para preparar esta charla, ¿no? En una entrevista que lo ha hecho a Eli Cohen, le han descrito como judío confeso. Hola, soy un judío confeso.
Heroinómano confeso.
¿Cómo va esto? ¿Cómo podemos hacer esto, no?
Ya es que no veo tanto el peligro de que usen esta novela contra Israel, porque a ver, los que están contra Israel dicen que ya es una teocracia. Entonces, poner un futuro en el que realmente es una teocracia, en realidad, casi más les pone ante el espejo de sus propias chorradas. Y la verdad es que es verdad que Israel en ese sentido es muy interesante porque es un equilibrio inestable, pero igual que se ha hecho esta novela se podría haber hecho una otra en el que al contrario los judíos religiosos están oprimidos, etc. O sea, se podría hacer otra novela
totalmente.
Porque se ha roto hacia otro lado y eso En un país que está en un equilibrio precario...
Te estamos dando ideas. Fácil, ¿eh?
Bueno, ya tengo idea para la siguiente distopía y no es en Israel, ¿eh? Por cierto.
Oye, por cierto, Eli.
Hay otra... yo también debo decir que a mí el final me ha dejado un poco...
Es que es Dani, le adoro por esto. Muy bien, venga, sigue Dani. ¡Ale a por él!
Pero igual te podría dar por una... precisamente porque me ha dejado un poco... porque no es... no se explora para nada qué es lo que pasa en el final, o sea, qué es lo que viene después del final, que a mí es lo que me parece más interesante. Se podría hacer otra novela con eso. Es verdad que sería una novela que no tendría nada que ver con esta, pero, y tampoco, el problema es que tampoco puedo decir gran cosa sobre eso sin destripar el final, pero creo que Eli me entiende perfectamente. Pero podría ser una segunda novela porque hay muchas, digamos que hay muchas cosas por hacer al final de esta. Y que sería muy interesante explorar, creo yo. No sé si vosotros pensáis lo mismo.
Por cierto, hay una cuestión también...
He tenido esa sensación, lo que pasa es que... o sea, sí que es cierto que el final...
El final termina la novela que ha escrito Eli, eso es verdad.
Exacto.
Otra cosa es que tú puedas... Que yo, no, en mi caso, pueda echar de menos...
Exacto, te quedas con más curiosidad.
Porque está empezando
todavía
a pasar cosas que digo, y yo quiero saber qué pasa.
Pues pregunta, Eli. ¿Has escrito con intención de... generar un venero ahí, es decir, hay un final y a partir de aquí puedo partir hacia otra historia o...?
Pues precisamente, si lo tengo en la cabeza, lo que pasa es que tengo que generar otra historia. Tengo que generar otra historia que creo que a lo mejor no implicaría a los protagonistas actuales, ¿no? A lo mejor podría ser más interesante tomar otros protagonistas, ¿no? Con ese final que se da, ¿no?
Los millones, sí, bueno, de lectores que va a tener Sueños de Nación te van a obligar a escribir Pesadillas de Nación, segunda parte.
Pesadillas de Nación.
¿Cómo has perfilado los personajes? Eso es. ¿Cómo has dicho con otros personajes? Sobre todo cuando uno es un autor novel, novel, no novel, ¿eh? Que hay veces que nos equivocamos, ¿no? Un autor novel puede llegar a ser novel. Intenta darle a veces trascendencia a muchos gestos, ¿no? Y te pregunto, a la hora de escoger los nombres, de perfilar los personajes y tal, ¿has tenido ese elemento de trascendencia presente? Es decir, ¿son los primeros y quiero dejar una huella? ¿O simplemente has dicho, necesito de una manera instrumentar a estos personajes para generar una trama?
Yo creo que parte de las dos, ¿no? Cada personaje, creo que no soy el primero que lo dice, ¿no? Todo personaje que te inventas tiene algo tuyo y gráfico. Y además, ha habido otros personajes que te sirven, ¿no? Que son llaves en ciertas partes de la trama. Yo creo que hay una mezcla de ambas. Y es cierto que el nombre de todos los personajes tiene una referencia personal, ¿no? Por eso de que soy un friki al fin y al cabo y lo de las referencias. Por ejemplo, el protagonista, que se llama Abraham Königsberg. Königsberg es el apellido de Woody Allen, que esta novela no tiene absolutamente nada que ver con lo que haya hecho Woody Allen
en
su vida.
Te ha tocado hacer, eso es.
Pero, bueno, quería hacerle un homenaje ahí muy velado a Woody Allen, por ejemplo, ¿no?
Oh, mira, esta no la sabíais, ¿eh? Oye, chicos, se nos está acabando el tiempo, así que me gustaría que no os dejarais nada, que le dijerais algo a Eli, si queréis comentarlo, algo que se os haya... pasado de la novela o que queréis destacar. Dani, si quieres, puedes dejar de hacer críticas, no te importe, ¿eh? No está prohibido.
Yo reconozco que siempre tiendo a poner el ojo en los defectos. Me pasa siempre. Yo, si tengo que escribir algún día una elegía de alguien, me lo voy a pasar fatal. Por mucho que admire a ese alguien. Porque es que se me da mal, ¿no? Es una cosa ya personal, así que no te lo tomes mal.
No,
porque
nada.
Realmente, insisto,
no,
la novela...
Es que a mí lo porque que, además yo creo que las críticas que has hecho están sobre la base
precisamente quiero saber qué tengo que mejorar, ¿no?
Es que realmente, o sea, la novela tal cual está bien. Igual hay algunas cosas... A ver, es una, como he dicho, muy cinematográfica, pero también es muy en la tradición de la ciencia ficción clásica, que los escritores que empezaron a popularizar el género en Estados Unidos no eran escritores profesionales, aunque acabaron siéndolo, lógicamente, y tendían, pues, a primar la acción, a primar la descripción, a que las cosas sucediesen sobre los diálogos, a que las descripciones fuesen completamente funcionales y no se metiesen en lirismos que no venían a cuento. Y en ese sentido, la novela está muy bien y me recuerda mucho a ese tipo de narrativa que, a ver, es por lo que...
Muy dinámica, ¿no?
Dinámica, muy amena, y amena es por lo que yo
muy
caí
visual
en la ciencia ficción de cabeza, porque luego ya para meterse en otro tipo de literatura, pues igual me requería mayor esfuerzo. Y es verdad que yo las críticas que le puedo hacer son más de... tendría que ser otra novela, más que el hecho de que esta novela tenga grandes defectos por sí misma, con su objetivo y con el tiempo que le has dedicado, el esfuerzo, y que es una primera novela. A ver, yo es una novela que yo puedo recomendar muy a gusto, y lo cual debo decir que, claro, cuando escribo una novela...
Está bien que aclaras
la duda. Si alguna vez ha ocurrido.
A ver, que es una cosa que yo me puse a leer esto inmediatamente, porque primero porque justo acaba de terminar otro libro, que eso siempre viene bien, y en segundo lugar porque alguien que conozca ha escrito una novela de ciencia ficción, pues esto me lo tengo que leer. Pero no pensaba, o sea, seguro que le encuentro mil defectos y que no me gusta y que no sé qué, porque es lo que piensas cuando alguien que conoces escribe algo.
Y le has encontrado 300, en vez de 1300.
Y no, la verdad es que me lo he pasado muy bien.
Hay una cosa que está muy bien, que de lo que dice Daniel sobre el carácter cinematográfico tan visual y tan poderoso de este texto, y es que... los vídeos que has generado promocionales también están llamando muy positivamente la atención, ¿no? Y yo creo que además están invitando a la gente a que se adentre aquí, que cuando se adentren no vean que hay ningún problema. Perdona, Carmelo, que te había cortado.
Yo iba a hacerle una pregunta que es una duda que tengo, porque hemos hablado de que la novela es fácil en el mejor sentido que podemos usar de esa palabra, y que efectivamente, por un poco por cómo lo has hecho, porque es tu primera novela, pues has tomado decisiones bastante acertadas a la hora de no hacer algo más complejo de lo que pudieses llevar a término. Pero en cambio, la estructura de la novela sí que es bastante compleja, y hay muchos pasos adelante y atrás en el tiempo que a mí, desde luego... desde mi experiencia como escritor, aunque no de ficción, me parece muy difíciles. Es decir, yo creo que el texto los gestiona bien, es decir, que en ningún momento llega, en ningún momento te pierdes y tal, pero ¿por qué no has hecho un relato más lineal, que habría sido mucho más fácil, sobre todo en esas circunstancias?
Bueno, porque para mí hay un, aunque el libro está basado en 2060, hay un hecho fundacional de la distopía, que es una guerra civil, ¿no? Entonces yo creo que no podía dejar de contar a ciertos capítulos de esa guerra y ciertos capítulos que tienen que ver con los personajes de la trama actual, ¿no? Además, como habéis comentado ya varias veces, o sea, yo puedo presumir de que tengo una nutrida biblioteca y soy muy lector de ciencia ficción, pero sobre todo lo que puedo presumir es que he visto cientos y cientos y cientos y miles de películas. Entonces, creo que la influencia se ve en el libro porque es muy visual, y también el recurso del flashback es una licencia cinematográfica que a mí me gusta mucho. Que sí es cierto que a lo mejor en el libro cuesta a lo mejor al lector, cuando se va pasando de una línea temporal a otra, cuesta a lo mejor hilarlo, ¿no?
Yo he de decir que creo que una o dos veces, y estoy siendo completamente sincero, volví al principio del capítulo para estar seguro de en qué año estaba. Pero quiero decir que una o dos veces, probablemente porque yo en ese momento no tenía toda la atención
que suele pasar
que debía, es decir, no
es que se utiliza este recurso, es un riesgo
que, ¿no? Realmente una o dos veces, y lo hará en 20 capítulos distintos, sí. O sea, no, es decir, realmente creo que la novela gestiona bastante bien todo eso, pero me sorprende que lo hayas hecho así, cuando a mí se me antoja muchísimo más difícil. Es decir, yo habría empezado en 1950, buenas noches, pasa esto, y aquí vamos tirando, y oye, pero vamos.
En vez de una novela hubieras hecho un haiku, un telegrama. O...
No, hombre, no, pero probablemente habría hecho un reportaje muy largo, que es el defecto al que yo suelo tener.
Oye, Eli, si se te ha quedado en el tintero algo, cuéntalo, por favor, y dinos, muy importante también, cómo se puede adquirir Sueños de Nación.
Bueno, se puede adquirir por Amazon, en cualquier país del mundo, tanto en inglés como en español. En inglés es Dreams of a Nation, el título.
Recomendamos adquirir las dos, porque oye, quieras que no, hay matices.
Las cuatro, en los dos formatos, español digital y analógico, inglés digital y analógico.
Pues ahí hay matices que si no te los pierdes.
Está en inglés y en español, en tapa blanda y en Kindle, en formato electrónico. Y bueno, yo decir que eso, que me alegro de que os haya encantado, que sea entretenida, porque al fin y al cabo lo que quería era eso, es hacer una historia entretenida y que atrapara, y que el lector disfrutara con el libro. Tanto como yo disfruté escribiéndolo, que no solo disfruté, sino que también sufrí, ¿no? Pero...
Y que te ha puesto, entonces, en órbita para seguir esta carrera que ha acabado.
Bueno, eso me han dicho algunos, que ya tendría que empezar a escribir el segundo, ¿no?
Sí, algunos, sí, pero ¿y qué dicen en casa?
eso no son algunos, eso es otra... Eso no son algunos. Pues tendré que empezar a rellenar las instancias administrativas correspondientes para que el mando de... para que el mando supremo de
para
mi casa...
Para el supremo...
Triplicado, por favor.
Por triplicado, copias a todo el mundo y sin posibilidad de recurso.
Oye, Dafna, te está llegando alto y claro esto, ¿no? En fin,
bueno, oye, tengo que decir que el apoyo de mi mujer en todo ha sido impresionante.
Y está siendo.
Y está siendo impresionante, ¿eh? Y ella es la que se ha encargado de gestionar toda la campaña, de hacer números, absolutamente de todo.
Hay que decir además otra cosa que es interesante y muy importante, sobre todo en un libro de autoedición, que es está muy cuidada la portada, está muy cuidado el libro, como estamos hablando ahora de la edición en papel. Está muy, muy cuidada las entrañas del libro, es un producto que está cuidado, ¿eh? Que hay gente que te dice, no, oye, al final lo que sucede aquí es que meditan como se... No, si se le pone cuidado, esto es otra moraleja que se puede lanzar a escritores primerizos, o aspirantes a escritores, que se puede hacer un muy buen producto desde el minuto.
De hecho, ¿no? Me lo han dicho, mucha gente dice, bueno, esto parece editado por una editorial, ¿no? O sea,
Y esa es la idea, ¿no? También, ¿no? Empezar a tocar, oiga, que estoy aquí, ¿no?
Bueno,
Eli, muchas gracias. Sueños
gracias
de
a vosotros.
Carmelo, Daniel.
Un placer.
Nos vemos aquí ahora en la mesa, la redacción.